La Galería, con Bego Yebra.
7:07 de la tarde y comenzamos nuestra hora de propuestas. Así que tomen papel y boli porque les presentamos una agenda que comienza con música, va a seguir con teatro y por último nos vamos a acercar al arte. Mientras tanto, seguro que viene Ángel Plaza por aquí y nos trae información deportiva.
La Galería propone.
Suena bonito, ¿verdad? Pues les va a gustar muchísimo, seguro. Es una de las propuestas que les traemos esta tarde. Es la música de Joshua Edelman, bajo su recién creada discográfica Jazz Basque Country Productions. Ha grabado un disco que lo cierto es que nos ha parecido una joya. Este es un músico neoyorquino que está afincado en Euskadi y cuenta cosas y canta cosas o nos presenta cosas como esta. Intentaremos escuchar algún tema más del disco. Escuchen. Propuesta teatral esta tarde en la galería y una propuesta que, aunque ha tenido un pequeño preestreno del que nos van a hablar, tiene sus momentos más gloriosos, pues nada, inmediatamente. Nos lo van a contar Rafael Herce, que es el autor. Rafael Herce, seguro que le conocen ustedes de tiempos de la galería, porque es amigo de la galería. Muchas veces ha estado por aquí. Arratsaldeon, sí. Rafa, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Arratsaldeon. Bien, bien.
Bien. Feliz. Feliz, ¿no? El autor, gritaban ayer. ¿O no?
Bueno, el autor y don Bonifacio.
Y don Bonifacio también. Bueno, y también está con él uno de los actores protagonistas también, aunque yo creo que esto es algo coral, luego nos lo contarán, que es Eduardo Pomar, de este Guernica 1913.
Hola, buenas.
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien.
¿Qué tal ayer?
Muy bien, muy
fenomenal.
Bien.
Sí. Pero con otros nervios, ¿no? ¿Son nervios distintos los del preestreno que los del estreno o no? ¿O son iguales?
Yo creo que son iguales.
No, sí, sois capaces de discernir unos nervios de otros, ¿no?
Yo creo que cada vez eso, cada vez que sale son nervios y nervios son.
Uh-huh. Y cuando se oye ahí el rumor, ¿no?, de la gente que va entrando y tú no puedes ver cómo está y venga, te asomas por ahí por las rendijas del telón, ¿no? Pues uh-huh. Eso es lo que tiene el teatro, que te engancha, ¿no?
Sí.
Esos nervios,
esa tensión inicial y sí. Luego como que todo se va relajando y todo se va fluyendo. Es verdad que en los primeros momentos todo el mundo le tiembla un poquito la voz.
A mí más que la voz es ganas de no querer salir. ¿Qué hago yo aquí? Más que temblar la voz, pero sí, sí, son nervios.
Es que hay dos mundos, ¿no? Está el mundo, en realidad hay tres mundos. Está el mundo de la platea con la gente allí, está el mundo de la parte de atrás, ¿no?
De las cajas, ¿no?
Sí. Y luego está el mundo del escenario. Y cuando pones el pie en el mundo del escenario, ya la cosa cambia, ¿no? Ya se acabaron los nervios, ya no eres, en este caso no eres Rafa, eres es Don Bonifacio. En el caso de Eduardo, deja de ser Eduardo, va a ser Borja. Uh-huh. Y la magia, pues aparece y, bueno, y es otra cosa.
Y nadie sabe por qué, pero todo fluye. Fluye todo de fluye, manera, sí. Además, muy distinta a la que le había soñado el autor, ¿o no, Rafa?
En este caso, no.
Ah, mira qué bien, ¿no?
En este caso, hemos tenido la suerte, ¿no?, de que Sardo, Sardo y Sarri, el director, uh-huh, ¿no?, ha entendido la obra pues prácticamente como yo la escribí, ¿no? Y le ha dado un carácter humano que a mí me ha agradado mucho y ha hecho que la obra sea mucho más humana, ¿no? Uh-huh. La obra es, en realidad, es muy reivindicativa, es una obra...
Sí, vamos a contar la historia, sí, para que la gente ya se vaya poniendo entonces, en antecedentes.
Entonces no ha habido un conflicto entre la puesta en escena, entre la puesta en tablas del libreto y
todo y lo que tú ibas escrito, soñando, ¿no?, y escribiendo, sí, ¿no?, y plasmando en papel. Sí. Ah, pues eso también tiene que ser muy, muy gratificante, y más sobre todo cuando eres parte del elenco, cuando encima tienes que interpretar a uno de los personajes, ¿no? Dices, vale, me voy a llevar bien con el director porque ha entendido lo que yo quería, ¿no?
Sí, ha sido muy gratificante porque no toda la gente lo entendía tampoco, ¿no? Ha habido nuestras discusiones, también hemos discutido mucho, ¿no?, sobre si esto tiene que ser aquí o esta palabra se decía en 1913 o no se decía o qué se quiere decir aquí. Ha habido bastante, ¿no?, y la gente, había algunos compañeros que entendían la cosa de otra forma, ¿no?, pero el director, que es el director,
que es quien pues, manda,
exactamente, pues ha llevado la cosa muy bien. Y cuando explicaba el director a los compañeros que igual no entendían o ellos tenían otra opinión, otra visión de aquel personaje o de aquella situación, explicaba, yo que estaba oyendo, me sentía identificado, decía, está diciendo Sardo lo que yo quería decir cuando lo estaba escribiendo, ¿no? Entonces ha sido muy agradable esa,
bueno, ese aspecto. Bueno, un binomio perfecto casi, entonces, el de Rafa Herce y el de Sardo Irisarri.
Sí, había un compañero que decía, no, lo que pasa es que los dos sois de Ibar.
Ah, claro, y todo. Bueno, vamos a contar la historia porque esto tiene que ver con el asunto, además. ¿Qué es Guernica 1913?
Pues Guernica 1913 es la historia de un hecho real. Uh-huh. De un hecho real y la verdad que yo creo que épico. Me cuenta una cosa que pasó hace 100 años y que se debe a la dignidad y a la conciencia de unas gentes que tenían unas ideas muy claras y una conciencia muy clara y tenían claro que se tenían que sacrificar por el bien común, por el procomún, ¿no? Cosa que ahora, 100 años después, hemos perdido.
Bueno, hemos perdido, pero también hay su gente que está haciendo y que está trabajando también en eso, ¿no? Por ahí se oyen cosas del procomún, se vuelve a oír, ¿no?
Se vuelve a oír, sí.
Se vuelve a oír. Sí, llevamos una curioso. Temporadita que empezamos a escuchar también, pues, que era, bueno, que llevábamos como un par de décadas que no se escuchaba nada de eso, ¿no? Pero bueno, contemos la historia. Es la historia de unos trabajadores, de una gente. A ver, tu personaje.
Bueno, cuéntanos. Yo prefiero que él acabe de contar lo que es 1913, que es donde se sitúa la obra, porque mi personaje y el de otra compañera hace lo que muestra es el contrapunto de cómo se está viviendo ahora en 2013 algo similar a lo que pasó
en 1913
y en Guernica y lo que cuenta la historia. Uh-huh. La historia lo que cuenta es unos obreros que se trasladan de Ibar a Guernica. Y porque la fábrica se instala allí y allí empiezan una huelga y cuenta un periodo de esa huelga y lo que muestra es la lucha de clases. No sé, pero él lo va a explicar mejor que es
sí,
el
además,
autor.
Además estamos hablando de dos poblaciones que son muy diferentes entre sí, ¿no?
Totalmente
porque
diferentes.
Guernica era una población, me imagino, en 1913, donde no era industrial y muchísimo menos era agrícola. Toda la gente que llegaba a Guernica era agrícola, más que nada porque mi procedencia es de allí, les conozco a todos. Y a ver, el Eibarres, ¿cómo era Eibar?
Pues Guernica era, como has dicho tú, una sociedad agrícola, una sociedad tradicional,
muy tradicional
y tradicionalista, donde estaba el jaunchu, estaba el señor. Allí la autoridad emanaba de Dios, ¿no? Y Dios se la daba por su gracia, a quien, a ese que él decidía darlas porque algo habría hecho. Y eso lo defendía la Iglesia, y la Iglesia tomaba parte activa, ¿no? Y la gente de Guernica pues era gente pues humilde, gente buena, y gente que no se atrevería nunca a levantar la palabra o mirar al Señor de igual a igual. Y cuando veía al cura, lo que estaba escuchando era palabra de Dios. En cambio, en Eibar la cosa era totalmente diferente, radicalmente diferente. Eibar era una sociedad librepensadora, era una sociedad igualitaria, donde la gente se miraba de igual a igual.
Se miraba a los ojos, ¿no?
Sí, y eso venía de la forma de trabajar, porque el trabajo que se hacía en Eibar, que era en aquel momento todos los talleres prácticamente hacían pistolas o revólveres, hacían armas, era un trabajo gremial que ya venía del siglo pasado, incluso antes de la Revolución Industrial, donde cada trabajador tenía su pequeño taller y tenía una pequeña función, pues unos hacían un agujerito para el disparador, otros hacían el agujero del cañón, y luego todas esas piezas y esas funciones se juntaban y salía pues una pistola o salía la cosa que tenía que salir, ¿no? Pero claro, estaba hecho entre todos, y entre todos con el mismo peso, y eso hacía que la sociedad fuera igualitaria. Y luego también era en 1913, en Eibar, por ejemplo, se inaugura la Escuela de Armería, que es la primera escuela profesional que se inaugura en el Estado español, y se hace porque con copia de las escuelas suizas y francesas, ¿no? La gente va a mirar fuera al extranjero, qué estaban haciendo, cómo estaban progresando para implementarlo en el pueblo. Entonces la sociedad era muy diferente.
Muy abierta.
Muy abierta. Bueno, y en 1913 había entierros civiles en Eibar.
Muy abierta.
No, muy abierta. Entonces, claro, que esa gente, 87 familias de Eibar, se trasladen a Guernica, pues puso una sociedad enfrente de la otra. Y de hecho, cuando el Ayuntamiento de Guernica aprueba las ayudas para que el taller de Esperanza y Unceta, que luego sería Astra, se estableciera en Guernica, comenzando así la industrialización de Urdaibai, y hay alguien, un tal Hortensio, que resulta ser Carmelo Echegaray, ¿no?, que saca una nota, una carta al director en el diario, en el Pueblo Vasco, del 1 de febrero de 1913, diciendo que van a venir los diablos rojos a sembrar la mala hierba en Guernica, la destrucción de lo que hasta entonces era una sociedad perfecta, ¿no?, que estaba fundamentada en la voluntad de Dios.
La aldea del arce, vamos.
y bueno, pues lo que resultó es que el señor Echegaray tenía una parte de razón. Cuando llegaron los eibarreses hubo una revolución en Guernica. Llegaron personas que hicieron frente a los señores, les miraban y les pedían cosas. Hicieron la primera huelga, la primera fábrica, la primera huelga, las primeras reivindicaciones, y el pueblo de Guernica fue en realidad espectador de lo que estaba pasando,
aquello,
de
claro,
todo aquello, ¿no? De la lucha del poder institucionalizado por Dios en la tierra contra una gente que decía que Dios no existe y que ellos son igual que los otros, y que tienen los mismos derechos, y que tienen que haber reivindicaciones, ¿no? Y lo que jugó el poder fue intentar poner al pueblo de Guernica en contra de los eibarreses,
¿no?
Y lo que pasó, no sé si contar el final.
No, eso
tienen que ir a verlo.
Pero sí es muy claro ese choque de dos
sociedades,
mentalidades
además,
diferentes. Sociedades,
pero fíjate,
diferentes.
¿Y qué hay? ¿90 qué hay? ¿70 kilómetros Santa Guernica y Eibar? Menos.
Por ahí.
Bueno, un compañero me decía, lo que es de Guernica, hablando de esto, ¿sí?, me decía que desde siempre ha conocido una marcha que se hace un día concreto, no me acuerdo cuál, de Guernica a Eibar, andando por el monte. O sea, se puede ir andando.
Claro, pero eso digo, o sea, ¿no?, que no hay nada, y sin embargo que sociedades tan diferentes, y además que separadas las unas de las otras.
Sí, sí.
¿No? ¿No? Estamos hablando de una época, claro, y ahora nos venimos a 2013, que es donde llega el personaje de Borja.
Sí,
¿no?,
y mi personaje y el de otra compañera que aparece conmigo en 2013 encarna que ha pasado 100 años después entre esas sociedades. Mis antepasados eran
eibarreses,
eran guerniqueses, y eran los señores.
Sí, claro, el Borja tiene algo que ver con eso.
Los señores de aquí.
Tiene el apellido Gandarias. Juan Tomás Gandarias, que era el jaunchu de Guernica, de Vizcaya y de medio de España.
Y mi compañera de escena es nieta, tataranieta de aquellas personas que fueron a Guernica y montaron aquella huelga. Entonces, 100 años después, nosotros nos encontramos preparando una ponencia sobre lo que había pasado en Guernica en 1913 y todavía el espectador va a poder ver que hay diferencias entre
cómo se cuentan las cosas.
Entre claro. cómo se cuentan las cosas, entre cómo las has vivido y quién ha sido tu familia y quién no ha sido tu familia. Y eso se nota. Pero lo que sobre todo queremos transmitir en el 2013 es que no ha cambiado tanto, que esas reivindicaciones que se hacían en 1913, que parece que hemos avanzado tanto, que parece que hemos conseguido muchas cosas, que ahora estamos rodeados de tecnologías, convenios, derechos y muchas cosas, y al final somos igual de pobre gente que hace 100 años, que no hemos avanzado tanto, que estamos incluso en determinadas cosas retrocediendo.
Uh-huh. Esa es la historia. ¿Y la cita cuándo es, Rafa? ¿Y dónde? Que eso es lo importante.
Pues la cita es el próximo 19 de octubre, o sea,
el sábado que viene,
justamente 100 años después, pero ya no solo contando años, sino también contando meses y contando días, 100 años después, en el suelo de Guernica, o sea, en el Liceo de Guernica, en el Teatro de Guernica, ¿no? O sea, 100 años después, donde se produjeron los hechos, haremos el estreno y...
¿Y se lo devolveremos luego a Eibar? Porque claro...
Sí.
Es merecido.
Sí, sí. En noviembre estaremos en Eibar.
Sí, en noviembre estaremos en Eibar, ¿no? Sí.
¿Y cómo le dio a Rafa Herce por recordar esto? ¿También tenemos antepasados entre los herbaerreses que fueron o entre algunos que se quedaron?
No, yo no tengo antepasados entre los que fueron. De hecho, yo soy fruto de lo que es Eibar. Mis padres no son ni siquiera de Eibar.
Son,
¿no?,
de una siguiente generación,
sí.
¿no?
¿no? Entonces, pues bueno, a mí me dio por contar esta historia porque yo, aunque yo soy eibarrés y hago gala de ello, ¿no? Uh-huh. Y Eibar para mí tiene un espíritu muy diferente al resto que le rodea. Siempre ha sido diferente. Y
mira, sí, que está metido en aquel choco ahí, ¿no?
Sí, sí, es feo.
Hombre, Borja.
Es que yo soy del pueblo de al lado.
Claro,
es,
te ha salido Borja, ¿no? Eres de Solaluz.
Sí,
de
soy de Solaluz, sí, sí.
¿Y presumiendo? Ya.
Y presumiendo,
va,
totalmente.
Ya, vale.
Entonces, a mí me sorprendió mucho la historia. Yo la encontré, es el trabajo histórico, sí. Es decir, que eso está basado en un trabajo histórico de investigación y recopilación de información que lo ha hecho Chato de Chaniz, un historiador de Guernica.
Sí.
Yo lo encontré cuando estuve escribiendo el artículo para Wikipedia sobre Astra, sobre UNZ y compañía, y me recordó, lo crucé con una información que yo tenía de un becario que estuvo trabajando con nosotros, que era del UNO, ¿no?, y que había sido de una familia relevante a principios del siglo XX, una familia de esas que había tenido un tío ministro, otro sí. tío había sido arzobispo de Madrid, no sé qué, ¿no? Y él, yo me metía con él, porque me meto mucho con la gente.
Y se mete con los becarios.
Y me decía, tú además, calla Ibarrés, calla, cosechamos de Guernica. Y yo decía, joder, será de la, no sé, será de la República o así, ¿no? Y cuando encontré el trabajo de Chato, de Chato Chaniz,
sí, dijiste,
y leí aquello, dije, esto es lo que me decía Iker, esto es. O sea,
y ahí ya empezaste a hurgar y dijiste, qué historión, ¿no?
Historión. Y cuando vi el final, o sea, de verdad, yo dije, esto lo tengo que contar en las tablas, lo tengo que contar en una obra de teatro, lo tengo que transmitir a la gente, ¿no? Uh-huh. Pero es que de verdad, no es para llevarlo a un teatro, es para llevarlo al cine.
Sí.
Sí, sí, porque la historia es...
Porque nosotros ahora aquí estamos contando un poco también la historia, los hechos históricos, pero lo que va a ver la gente, claro, lo que van a ver los espectadores cuando vayan al teatro, van a ver una historia de una familia.
Familias,
que le,
claro,
que le ocurren cosas que tampoco podemos contar, porque desvelaríamos
nada,
la historia, pero no lo que, o sea, no van a ver hechos históricos, van a ver hechos históricos de la mano de una historia que le sucede a esa familia enmarcada ahí.
Lo que contamos al fin y al cabo son los acaeceres en el hogar de los Larraguicoa un día. Uh-huh. Da la casualidad que ese es el día último de la huelga. Pero ahí pasan muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y hay muchas cosas de aquel momento y también muchas cosas de estas que son eternas, de las de siempre, ¿no? Sí. Las que no tiene, el tiempo no pasa porque el problema sigue siendo mismo y el problema se mantiene.
Entonces, y que hablamos de gente, y cuando hablamos de personas, al final, ¿qué más nos da 200 años atrás que 200 años después? Porque parece que no aprendemos de unas cosas y aprendemos algunas también, ¿no?
Y eso es lo que contamos, y eso es lo que hace la historia, como es humana, ¿no? Hace la historia muy atractiva, y luego, pues con esa conciencia y ese sacrificio en aras de los otros,
del bien común,
pues la hace bella.
Es una historia muy, muy, muy bonita.
Bueno, decías al principio, Rafa, decía que era épica.
El final, ¿no? Es épico.
Que eso también, bueno, estamos necesitados en este momento, ¿no? Yo creo que la sociedad en este momento está necesitada de eso, de grandes acciones, porque las pequeñitas parece que no se van notando. Entonces, igual también verlo y verlo 100 años atrás, igual nos puede inspirar, incluso.
El final es épico, y el final, que yo no conocía la historia hasta que hemos empezado a trabajar en ella, el final es bonito y lo que te toca es que encima es real. O sea, es una cosa que ha pasado y ha pasado así, y la verdad, tenemos que aprender mucho de ese final, de cómo se llega a ese final, de cómo, qué es lo que sucede, porque hoy en día las cosas no pasarían así, y estoy seguro que ese final no se produciría hoy en día.
No, es evidente.
Ya, pero a eso me refiero, ¿no? Que estamos necesitados de ese tipo de historias, sí, en este momento, porque igual nos remueven un poquito por dentro y nos hacen mirar las cosas con otras perspectivas.
Una de las cosas que queremos contar es justamente lo que pasa allí. Ahí hay un choque de dos sociedades que se mezclan, y de ella sale una sociedad diferente, que es más igualitaria, que es donde el hombre tiene unos derechos, la educación, la sanidad, ¿no? La sociedad del bienestar que hemos conocido hasta este momento. En este momento se está desmontando esa sociedad, y nosotros, los que estamos viviendo aquí, no somos capaces de dar una respuesta en defensa de aquello, ¿no? En cambio, ellos, los que la montaron, la dieron con su sacrificio. Es que lo dicen. Uh-huh. Utilizamos un pedacito de una octavilla que los obreros de Esperanza y Unceta
lanzaban,
¿no? que dan la palabra al pueblo, ¿no? El pueblo, tienes la palabra, y eso para nosotros ha sido como el eje donde, tanto en el 2013 como en el 1913, está rotando todo, ¿no? Queremos que el pueblo tenga la palabra, de verdad, que se implique, pero que se implique para el pueblo, porque decimos que son dos sociedades diferentes las que se mezclaron, dos. Y decimos, es como el damasquinado, aparece el damasquinado Tony Barrés, evidentemente.
Sí, claro.
Donde se mezcla el hierro con el oro, ¿eh? Y de esos dos elementos, dos metales tan, tan diferentes, ¿no? El oro y el hierro, surge algo que es mucho mejor, más bello, que es una joya. Pues en Guernica pasó eso, no solo en Guernica, pasa que este hecho es como la muestra, ¿no? Eso pasó cuando la sociedad industrial...
Era apenas incipiente, ¿no?
Incipiente, ¿no? Cuando las ideas del movimiento obrero, esas ideas de la izquierda que ¿no? se contrastaron y se mezclaron con las ideas tradicionales y tradicionalistas, de ahí surge lo que somos nosotros ahora, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que queremos contar también y dejarlo claro.
Pues yo creo que lo dejáis muy claro.
Pero bueno, que yo insisto, lo contamos con una historia,
con la historia de gente, de
con
personas,
la historia,
¿no?
De una familia que el espectador vivirá con ellos lo que le pasa.
Y la
y
sentirá.
Hasta
anda,
el final.
Que nos vais a hacer llorar. Si ya estáis ahí.
Bueno, algo parecido.
Incluso en los ensayos alguna lágrima salta. Sí.
Es una historia, la historia... Porque además la historia que se cuenta, la historia humana, se podía haber contado, o sea, es una historia que se podía haber contado en otro contexto, en otra...
Sí, es atemporal.
Es atemporal, eso es. Pero que no ya, solo que van a haber hechos históricos, van a haber una historia...
Sí, pero que además esto armada. Nos pertenece, y está muy bien que aprendamos de la historia, y que, por ejemplo, pues el Eibarrés no se la sabía cuando se la decía el becario, que está bien también ponerla y que nos veamos, porque de la historia podemos aprender.
Sí, sí. Poca gente de Eibar la conoce y poca gente de Guernica la conoce.
Claro. Igual había miedos y vergüenzas en algún sitio, ¿no?
Pues ahora tenemos una anécdota, ¿no? Nosotros, sí. Banarta, en Circuito Aldea, tiene también un taller de teatro y unos cursos de formación. Pues en el taller de teatro, el año pasado, vino gente de Guernica, uh-huh. y justo estábamos empezando a montar la obra, y uno de los chicos que vino dijo, jolín, si mi abuelo materno es de Eibar, y empezó a mirar un poco, es que no solo era de Eibar, es que fue uno de los que hizo la huelga, y su tío abuelo, aparte de hacer la huelga, era de los líderes del sindicato de obreros y pistoleros. O sea, no solo era de Eibar, era partícipe de aquella historia, y él la desconocía.
Uh-huh. Bueno, pues de hoy en 8, el día 19, en Guernica, sí. ¿A qué hora?
A las 8:30.
A las 8:30 de la tarde, ya lo saben, no tienen más que acercarse por allí, y si no, tenemos más fechas, ¿no?
Sí, tenemos y tendremos. Y entonces,
y volver a Eibar y con un poco de suerte ir a Bilbao, ir a Donostia, llegar a Gasteiz y recorrerá un poco, porque está bien.
Esperemos que sea un largo camino.
Un largo camino, sí. Desde luego, ahora, antes del fin de año, tenemos en la de Eibar, que será, creo que es el 15, aunque andaban con el Silo Eibar a cambiar al 8, no la tengo muy, muy fija.
Bueno,
pero
cuando sea, nos avisas, ¿no? Y nosotros en la galería lo contamos.
Perfecto. Luego en diciembre otra vez volvemos a Guernica, ajá. pero esta vez no al liceo, sino allí donde sucedieron de verdad los hechos, a la fábrica Astra.
Astra, que además ahora, fíjate lo que es, ¿eh? Sí, de ser una fábrica de pistolas, ahora en lo que se ha convertido, ¿no?
Una fábrica de creación.
De creación, pues que eso me parece maravilloso, vamos.
Pues justamente queremos cerrar ese círculo también.
Pues o sea, es bonito.
Años después, la fábrica de pistolas donde pasó aquello, ahora es la fábrica de creación donde contamos lo que pasó, ¿no? Cerrando círculos.
Qué bonito, qué bonito. Rafa Herce. Y te iba a llamar Borja ya. Eduardo Pombar, te he visto tan en el papel. Y Eduardo Pombar, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros en la Galería de Radio Euskadi. Y esta es una auténtica recomendación de la galería. Gracias.
Gracias a ti.
Gracias a ti.
La galería propone.